mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario a través de esta emisora de la Universidad del Cauca 104.1. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. No sin antes recordar que esta emisión se da gracias al apoyo de la Sociedad Caucana de Pediatría, de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompaña Manuel Santiago Ordóñez. Él es médico, en este momento está haciendo su especialización en pediatría, y dentro de las temáticas que hemos tomado en los últimos programas hay uno que es sumamente importante, como es el de seguir las indicaciones del médico o del personal de la salud cuando nuestros niños están enfermos. Buenos días, Manuel Santiago.
Muy buenos días, doctor. A todos los oyentes, un cordial saludo.
Bueno, cuando hablamos de indicaciones médicas, uno piensa que es simplemente la fórmula médica, ¿no? Pero también eso implica muchas otras cosas. No es simplemente la fórmula, sino recomendaciones. En realidad, ¿qué es una indicación médica?
Bueno, para todos los oyentes, cuando uno asiste a un médico, ese médico uno le hace una valoración integral, le tiene que preguntar la historia clínica, examinarlo, y después de eso ya puede emitir una serie de indicaciones, una serie de consideraciones para poder darle al tratamiento adecuado a sus pacientes. Entonces todo esto que el médico haga con su paciente, no solo mandarle medicamentos, sino también recomendaciones generales, que el paciente tiene que ir, por ejemplo, a otro especialista, o que tiene que seguir una serie de tratamientos y controles, todo eso es una indicación médica.
Ah, bueno, o sea, todo eso está basado quizás en un análisis del paciente, ¿no es cierto? O sea, en un análisis de la historia clínica que se tenga, de la historia que le cuenten a uno, igualmente de los hallazgos que se tengan en el examen que se le realiza al paciente. Por eso a veces uno se pregunta, en nuestro medio está muy difundida lo que es la automedicación y también la medicación por parte de personas que no están capacitadas para ello. En realidad, ¿quiénes están autorizados solamente para dar, digamos, fórmulas médicas?
Claro, la ley colombiana autoriza para que solamente los médicos, los odontólogos y los veterinarios, médicos veterinarios, puedan formular medicamentos en nuestro territorio nacional.
Obviamente los veterinarios en su área y claro, los odontólogos también la de ella, ¿no? Y sí, los médicos también. Hay quizás una costumbre muy difundida, y es que cuando los niños están enfermos, lo primero que hace la persona no es ir donde el médico, ¿no? La gran mayoría de veces, sino que o bien le pregunta al abuelo, o le pregunta al vecino, o le pregunta al farmacéutico de la esquina, o a cualquier persona, algún amigo. Y muchas veces no es con mala intención, pero muchas veces él lo que le dice es: mire, a mi niño le dio una cosa parecida y a él le formularon tal cosa, iníciele, ¿no es cierto?
Claro, y eso es mucho por la experiencia de la vida, pero a veces cometemos un poco de errores al respecto.
Sí, yo creo que eso da lugar a muchos errores. Yo pienso que dentro de los principales errores que se pueden presentar, podríamos mencionar las intoxicaciones que se pueden producir por efectos indeseables de medicamentos. O sea, cuando utilizamos los medicamentos que no son a una edad que digamos no se deberían utilizar. Pongo un ejemplo muy claro, el de los antitusivos, que no se deberían utilizar en niños, estilo paracodina. Nosotros hemos visto mucho en urgencias niños intoxicados por esta sustancia, o inclusive antibióticos que no pueden estar indicados a una edad dada. Las tetraciclinas, la terramicina y drogas de este tipo pueden dañarle los huesitos y los dientes a los niños. Entonces digamos que con no mala voluntad, pero sí van a producir efectos indeseables en los niños, ¿no? De otro lado, uno ve muy, muy frecuentemente la automedicación, y a los niños, ¿no? También yo entraría en esa clasificación de automedicación. A nuestros niños muchas veces les mandamos antibióticos, porque dicen es que en la EPS siempre le mandan X o Y antibiótico. Uh-huh. Entonces, como ya sé que le van a dar, entonces yo se lo doy. Entonces esto puede generar muchas resistencias dentro de las bacterias, y eso a la larga pues nos perjudica a todos, porque son bacterias digamos mucho más agresivas, ¿no? Mucho más bravas, en el sentido de que han creado defensas para los antibióticos, y antibióticos que pudiendo haber sido útil en un momento dado, después ya toman resistencia para los diferentes antibióticos que puedan tener, ¿no? Cuando uno habla de la parte de salud, uno piensa que quizás el único responsable de la salud del niño es el médico, ¿no? O el personal de salud. Pero ¿qué pasa con la familia y qué pasa con la sociedad, Manuel Santiago?
Bueno, realmente uno esperaría que cuando uno tenga un paciente, no solamente sea lo que uno le diga, porque si yo le puedo ordenar a un paciente un tratamiento X o Y, este paciente necesita un ambiente social, afectivo, adecuado, que su familia esté con él, que lo acompañe, que le respalde en su proceso de recuperación de la salud. Por lo tanto, no solamente va a ser, digamos, la responsabilidad del médico o el personal de salud recuperar esa salud que de pronto se haya perdido, sino que también depende de la familia y de la sociedad, porque juegan un papel fundamental en defender los derechos del niño, en velar por sus cuidados, y que no solamente si van a un hospital uno puede esperar que el tratamiento se lo den en el hospital, sino que realmente desde la casa y desde el ambiente social en que se desenvuelva el niño va a jugar un papel fundamental en esa recuperación y ese mantenimiento de la salud.
Es así. O sea que es una responsabilidad de todos nosotros.
Es una responsabilidad de toda la sociedad y desde la familia, que es el núcleo de toda la sociedad.
Uno no puede echarle simplemente la culpa al Estado o al médico del estado de salud del niño, sino que digamos la familia también tiene un papel muy importante.
Exactamente, hay que jugar un papel activo y no esperar a que todo llegue, sino que también estar buscando las soluciones a los problemas.
Exactamente, yo pienso que ese es el secreto como de la promoción de la salud, ¿no? Y la prevención de la enfermedad. Que las personas tomen conciencia quizás de lo que pueden evitar, ¿sí? Cuidando su salud, cuidando la de los niños, por ejemplo, empezando con la parte de vacunaciones, que es tan importante, la parte de la alimentación, seguir las recomendaciones de la alimentación. Somos defensores acérrimos de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego complementaria hasta los 2 años de vida. Eso es definitivamente lo que les puede ayudar para que a los niños, una de las cosas que más puede ayudar para que ellos crezcan mejor. Cuando vemos las fórmulas, Manuel Santiago, digamos en nuestro medio ya está muy, muy difundida la posibilidad de poder acceder a medicinas alternativas, ¿no? Homeopatía, quiropraxia, etcétera, etcétera, acupuntura, terapia neural. Digamos que todos los médicos estarían autorizados para expedir fórmulas bajo este tipo de medicinas.
Precisamente ha sido una preocupación del gobierno nacional que aquellos que tengan un aspecto, una importancia sobre la salud de las personas, lo hagan de las mejores condiciones, y por eso una normativa reciente ha generado la exigencia para que todo médico que ejerza la medicina alternativa, sea cual sea, como se lo ha mencionado, doctor, pues tenga una certificación por parte de una universidad, una institución de educación superior que respalde que esa persona realmente está haciendo actividades en pro de la salud de las personas. Y por eso en este momento todas las personas que ejerzan las medicinas alternativas tienen que tener una certificación, una validación por una universidad pública o privada, pues dependiendo de lo que el que lo haya ofrecido. Pero sí, a nivel nacional hay varios programas que ya se están ofreciendo para poder validar estos ejercicios profesionales.
Sí, me parece esto muy importante porque digamos uno como médico no puede simplemente acudir a un conocimiento empírico, digamos solamente basado en la práctica, para practicar este tipo de medicinas. Igual como cualquier otro tipo de medicinas, también puede tener efectos indeseables. Entonces la persona, el médico, el profesional que está expidiendo sus recomendaciones debe tener unas bases bien, bien sólidas, unas bases científicas que le permitan ayudar a las personas cuando asisten a ellos, ¿no? Manuel Santiago, es común también, digamos, cuando estamos hablando de la parte de fórmulas médicas, es muy común, digamos, que las personas o en las farmacias cambien la fórmula o inclusive, digamos, discutan por qué el niño va a recibir este tipo de medicamentos. Y muchas veces nos dejamos llevar por las opiniones de la familia, de los abuelitos, que no lo hacen, repito, con mala intención, de los tíos, para digamos, no darles un determinado medicamento. Pongo un ejemplo muy claro, el del asma, ¿sí? Los niños que tienen problemas de asma, los medicamentos deben ser administrados idealmente a través de un inhalador, ¿sí? Sin embargo, hay muchos mitos con respecto al uso de los inhaladores. Por ejemplo, ¿cuál? Que el uso de los inhaladores les va a crear dependencia, ¿sí? Que se van a quedar chiquitos. O sea, hay una cantidad de cosas que hay alrededor de todo esto, cosas que no son ciertas, ¿no? Porque definitivamente la mejor manera de tratar el asma es a través de esos inhaladores, ya que el medicamento le llega directamente a los pulmones. Yo les hago el símil a veces a los pacientes, les digo, mire, es que, por ejemplo, si su papá sufre de la presión arterial, usted no puede decir que su papá se ha vuelto adicto a los medicamentos de la presión arterial, ¿no? Uh-huh. Él los necesita, trate de quitarle los medicamentos y pues la persona va a tener una crisis hipertensiva y puede fallecer, ¿no? Lo mismo ocurre con los niños, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce estos cambios de fórmulas y qué consecuencias podrían traer para la salud del niño?
Pues precisamente, doctor, como usted lo ha comentado, muchas veces por cuestiones de temores o de desinformación, nuestros pacientes, incluso a veces nosotros como médicos, llegamos y decidimos, no, yo no voy a seguir la indicación de este doctor por una u otra razón. Lo que eso puede generar es una afectación grave del estado de salud de la persona, del paciente, en este caso del niño, porque precisamente ese tratamiento uno lo ordena es para poder que durante el tiempo que lo haya ordenado, con la frecuencia, con la dosis que lo haya ordenado, tenga un efecto adecuado. Y cuando uno retira o cambia, lo que hace es que el medicamento ya no va a servir o va a dejar de funcionar en ese paciente y puede afectar seriamente su salud, puede agravar o complicar sus cosas. Y como se lo ha dicho, por ejemplo, un caso muy, muy clásico es el del asma, donde suspende los inhaladores y el niño llega en crisis, y esas crisis pueden ser severas y pueden afectar mucho su salud. Por otro lado, pues como usted lo comentó al principio, doctor, es el riesgo de generar una resistencia de bacterias. Personalmente yo estoy convencido, como lo han dicho muchos de nuestros profesores en algunas ocasiones, en algún día en nuestra sociedad vamos a tener un grave problema, y es que las bacterias ya no van a servirle ninguno de los antibióticos que tenemos, porque es que a veces abusamos tanto de los antibióticos, los usamos tanto en la casa. Por ejemplo, ay, me duele la garganta, me voy a tomar este antibiótico porque es que este es buenísimo, entonces me lo tomo uno o dos días. No cumplo un tratamiento, primero que todo, sin ninguna indicación, porque muchas veces no era para tomar antibiótico. Y lo que hago es que las bacterias, los bichos, ya van a hacer una resistencia, como usted lo dijo, doctor. Y algún día vamos a tener tanta resistencia y ya no le van a servir ningún antibiótico, que ni siquiera los que tenemos ya en el hospital para los casos severos van a servir. Y son antibióticos que además tienen efectos adversos, porque ya son muy fuertes. Entonces, la idea es que nosotros no utilicemos esta automedicación, porque al cambiar los tratamientos lo que podemos hacer es un deterioro de la salud de los pacientes.
Hay algo también que ocurre, y es que muchas veces las personas no siguen las indicaciones del médico y por el susto no le cuentan nada, ¿no? No le cuentan nada, van a control y no le dicen nada. Yo pienso que esto es sumamente delicado, porque la relación de médico-paciente precisamente se basa en la confianza, ¿no? La confianza debe ser mutua. Sí, debe ser del médico hacia el paciente, porque el médico está confiando que el paciente le está dando la información más fiable, y del paciente hacia el médico, porque el paciente está esperando que el médico está ofreciendo lo mejor de sí mismo, ¿no? Entonces a mí me parece que esto es bastante delicado, porque va a generar digamos una pequeña crisis, entre comillas, ¿no? En esa relación médico-paciente, porque pues inclusive el médico podría molestarse tanto que podría negarse a atender a este niño, ¿no? Entonces, y estaría en su derecho también, ¿no?
Sí, así es.
O sea, es así como el paciente está en el derecho de escoger a su médico, el médico, si no es una cosa de urgencia, que sea una emergencia, pues el médico también puede negarse a ver a un determinado paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser la actitud? Yo la plantearía desde el punto de vista del médico, ¿sí? ¿Cuál debería ser la actitud del médico con respecto a este tipo de situaciones?
Sí, pues muchas veces uno le ha ocurrido, nos ha ocurrido y personalmente me ha ocurrido, que uno quiere que su paciente reciba lo mejor, y el paciente de pronto, por esa desinformación, por esos temores, cambia sus medicamentos o deja de recibirlos, no los sigues tomando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y siempre invitamos a nuestros colegas y tratamos de hacerlo desde nuestro espacio, es que seamos muy fraternales con la familia, con las personas, les expliquemos la necesidad de tomar los tratamientos o seguir las indicaciones, y que no simplemente tengamos una actitud de, es que usted no hace lo que yo le diga, entonces yo no lo voy a seguir atendiendo, porque muchas veces es por ese temor que la gente tiene, porque es que venir al médico, esa bata blanca a veces genera mucha ansiedad, y entonces lo que tenemos que tener es una actitud positiva, muy de educación con la familia, con las personas, para que ellos reciban toda la información necesaria y así entiendan la necesidad de seguir las indicaciones, y que lógicamente si el paciente tiene alguna duda, le pregunte al médico para que el médico le dé la información adecuada, porque es muy necesario por nuestra parte dar la información completa para que el paciente siga la indicación y así entienda que, por ejemplo, un medicamento tiene un efecto adverso. Es decir, cuando uno toma, por ejemplo, hierro, las heces le van a salir negras por un mecanismo que sea la digestión. Entonces uno debe explicarle eso al paciente para que no se asuste. Cosas así tenemos que trabajar.
Bueno, el otro asunto también, digamos, dentro de esta parte de formulación está con respecto a los medicamentos de marca, ¿sí? Que son conocidos como éticos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que todos los medicamentos deben ser éticos. Y los genéricos, ¿sí? Los genéricos. ¿Qué es lo que sucede en Colombia a este respecto?
Bueno, hasta ahora existe una normatividad que ha sido el POS y el no POS, que es lo que cubre el carné y lo que no cubre. Y lo que cubre el carné generalmente, no siempre, pero generalmente, son medicamentos genéricos. Medicamentos que se producen en masa, en grandes cantidades por laboratorios, y que tienen unos componentes para poder hacer su efecto. Esto está vigilado por el INVIMA a nivel nacional. Y cuando nosotros tenemos un medicamento...
O sea, que suponemos que esos medicamentos están cumpliendo con todos los requisitos de su principio activo.
Porque el INVIMA supervisa que esté y garantiza que ese medicamento cumpla con lo que dice. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un medicamento de marca, que conocemos como ético muchas veces, es un medicamento que es más costoso, pero ese costo es por unos beneficios adicionales. Por ejemplo, que cae mucho mejor, que tiene una efectividad mayor demostrada por estudios científicos, porque son, digamos, medicamentos recientemente descubiertos y que el laboratorio está aprovechando esa patente que sacó de ese medicamento para comercializarlo. Porque después de ciertos años ya esa patente se vuelve pública y la puede utilizar cualquier laboratorio del mundo. Entonces ahí ya se vuelve genérico. Por lo tanto, la mayoría de los medicamentos primero fueron de marca y después se convirtieron en genéricos. Unos cuantos de pronto no, pero la idea es que todos estos medicamentos que son de marca son un poco más costosos, pero muchas veces nosotros vemos desde nuestro ejercicio profesional que pueden tener un mejor efecto, pero no significa que los genéricos sean malos, porque los genéricos muchas veces sí cumplen su efecto. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese que queremos que nos formulen lo más caro para pensar que sí funciona.
Sí, porque eso ha dado lugar también a muchos abusos por parte de los laboratorios, ¿no? Con respecto a los precios de los medicamentos, son medicamentos que tienen unos precios exorbitantes. Que para una familia promedio acá en nuestro país puede estar inclusive por fuera del alcance de sus capacidades económicas, ¿no?
Claro, y el Ministerio de Salud ha sido muy estricto en estos últimos años en regular esos precios de medicamentos y han bajado mucho los costos en comparación a otros países.
Exactamente, o sea, se han igualado, más bien diría que se han igualado con respecto a otros países. Quizás eso implica que sí había bastante abuso por parte de ciertos laboratorios. Entonces, la conclusión en este punto sería que genérico no es igual a malo.
No.
Genérico debería ser igual a buen producto, un buen medicamento que tenga la efectividad, digamos, que anuncie que hace lo que efectivamente debería hacer. Pero si tenemos algún inconveniente, pues nosotros tenemos que consultar al médico para que él defina qué tiene que hacer con respecto a esos medicamentos que está recibiendo, ¿no?
Sí.
Esta es otra cosa que ya tratando este punto, que quizás es bien importante, y es que debe haber una buena comunicación también del paciente con respecto a posibles efectos que se pudieran presentar por parte de los medicamentos que está recibiendo, ¿no? O sea, el médico tiene la obligación de decirle: con este medicamento usted puede presentar esto, esto y esto, para que la persona esté avisada, digamos.
Preparada,
no le sorprenda, ¿sí? Porque generalmente son efectos pasajeros en la mayoría de los casos. Y si se presentan, pues ya la persona sabe qué hacer, ¿no? No se asusta. Porque si el médico no le dice, pues también se va a asustar bastante y puede inclusive suspender el medicamento. Pero el paciente también tiene que estar abierto hacia el médico para comentarle cómo le ha ido con ese medicamento, ¿no? Recordemos que los medicamentos no tienen solamente su acción física, podríamos decir, en el ser humano, sino también hay un efecto placebo, ¿no? O sea, ¿el efecto placebo en qué consiste? En que podemos tomar una sustancia que puede ser simplemente agua y azúcar, por ejemplo, y si estamos convencidos de que eso tiene un efecto curativo, inclusive a veces pueden disminuir nuestras dolencias, ¿no? Yendo a esto, y digamos, porque yo sé que este es un punto bien importante y que también estaría incluido dentro de esto, ¿por qué otras razones las personas podrían no seguir las indicaciones del médico?
Bueno, hay varias razones identificadas, esto se ha hecho estudios también, y lo que podríamos hacer un resumen de estas razones puede ser la primera, por ejemplo, que los médicos no le damos la información suficiente a nuestros pacientes, que no les brindamos toda la educación antes de empezar un tratamiento. Otras veces es tanto lo que tenemos que decirle en la consulta, decimos tantas cosas al paciente que él queda atónito con tanta información y no alcanza a recordar todo lo que se le dijo. Es decir, le decimos que tiene que ir a esto, de lo otro, el otro, el otro, el otro, y al final el paciente no se acuerda de todo lo que tenía que hacer. Pero no porque no quiera, sino porque realmente les damos mucha información y es difícil comprenderla. Además, nosotros usamos muchas veces términos que son médicos, términos que la gente no usa en el común porque son términos desarrollados para la medicina, y tenemos que muchas veces tratar de ser más simples en nuestras explicaciones para que la gente pueda entender lo que queremos decirle sin perder calidad de información, porque es importante que la gente entienda lo que tiene, no camuflar, pero sí decir las cosas claras con palabras mucho más entendibles para las personas que no son médicas. Además, a veces las personas tienen que tomar tantos medicamentos en el día que tienen que tomarse uno a las 5, otro a las 6, otro a las 7, otro a las 8, y están tomando tantos medicamentos que eso psicológicamente tiene un impacto y aburre a las personas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso, y muchas veces nuestros pacientes abandonan tratamientos por tanto medicamento o tantas cosas que tienen que hacer. Además, como ya lo dijimos, en algún momento el paciente se siente mejor, dice: no, ya me siento mejor, yo mejor lo suspendo porque este medicamento luego me hace daño, y lo que hace es que el medicamento no cumple su efecto completo y puede a largo plazo antes empeorar las cosas. Como dijimos, que llegan otras personas sin mala intención a sugerir cambios en el tratamiento. Entonces le dicen, y sobre todo lo vemos mucho en las personas que están en el medio, ¿no? Los vecinos, el amigo.
Hay mucha influencia, ¿no?
Sí, hay una gran influencia porque son las personas que viven con uno, son las personas que se relacionan con uno, y ellos tuvieron una experiencia en algún momento y le haya sido buena o mala, eso va a cambiar lo que yo viva con mi medicamento como paciente. En otras cosas, en otros casos, los tratamientos, como ya lo dijo el doctor, tienen unos efectos adversos. Muchas veces los medicamentos, como no solamente actúan en un solo lugar, sino que hacen lo que tienen que hacer, pero tienen efectos en otros lugares, pues hacen cambios que la gente a veces le molesta, no lo tolera adecuadamente, y eso hace que la gente decida no tomarlos. Hay medicamentos que pueden afectar mucho por ejemplo, el estómago, lo que la gente conoce como la gastritis. Entonces dejan de tomárselo porque es que cada vez que me tomo medicamento me cae mal al estómago, cosas así. Y otra cosa muy importante, aunque en nuestro país tenemos un sistema de salud que es en general bueno, porque si lo comparamos con otros países estamos bien, tenemos deficiencias y muchas veces los pacientes se quedan esperando las órdenes, las autorizaciones para que su EPS le entregue su tratamiento. Entonces muchas veces puede ser porque el paciente se lo intentó y la EPS no le entregó, y otras veces porque el paciente se aburrió de ir, ¿cierto? Entonces todo esto genera que finalmente el paciente no reciba lo que necesita. Entonces, entre otras, esas son como las causas más comunes para dejar de recibir o seguir las indicaciones que el médico nos ha dado.
Bueno, Manuel Santiago, te quiero agradecer por tu valioso aporte. Estimados oyentes, creo que este ha sido un tema que es muy interesante. Más adelante posiblemente lo tratemos un poquito más en profundidad. Quiero agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos prestados el día de hoy, y se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un próximo programa de Crianza Feliz.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz. ¿Te importa que
suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.